En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. La diócesis de Málaga está consternada ante los dolorosos sucesos acaecidos. El ingreso en prisión preventiva de un sacerdote por agredir presuntamente a varias mujeres y la noticia de la toma de declaración de otro sacerdote con una orden de alejamiento por acoso. La Iglesia de Málaga ha condenado profundamente los hechos y toda forma de abuso a la mujer y ha mostrado su cercanía a las víctimas y su disposición a seguir colaborando con la justicia. El obispo de Málaga, Jesús Catalá, ha prohibido al sacerdote en prisión el ejercicio de sus funciones sacerdotales, mientras que al que ha sido denunciado por acoso se le ha retirado la tarea encomendada en Málaga. Monseñor Catalá ha animado a los fieles a seguir rezando a Dios por las víctimas. En la web de la diócesis, diócesismálaga.es, tienen con detalle todas las medidas adoptadas por la diócesis desde que se han conocido los hechos.
COPE Andalucía.
La Iglesia andaluza ha comenzado este curso con fuerzas renovadas. Guadix, Jerez, Granada y Córdoba han celebrado esta semana la apertura oficial de sus distintas ofertas formativas. En Sevilla, con la presencia del cardenal. Tiene todos los datos Pablo Enríquez.
En Sevilla ya ha echado a andar el curso en la Facultad de Teología San Isidoro y lo ha hecho con la ponencia que dictó ayer jueves el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos. Él fue el ponente principal en una jornada que comenzó con la misa que presidió el arzobispo don José Ángel Saiz. En Granada también se ha iniciado el curso del Instituto de Teología Lumen Gentium, lo mismo en Jerez, donde han comenzado su actividad los institutos teológicos y el seminario, o en Córdoba con la puesta de largo del Instituto Teológico San Pelagio. Finalmente, sepan que el próximo domingo tendrá lugar en Guadix la inauguración del curso de los profesores de religión, con la entrega de la misio y la peregrinación al santuario de Fácer de Tama.
Granada y Córdoba acogen este fin de semana encuentros de hermandades y de hermanos mayores de toda la diócesis. Granada en concreto, un encuentro nacional con una magna procesión. Paqui Pallarés nos lo cuenta.
Será del 12 al 15 de octubre y destaca esa procesión extraordinaria el día 14 con el lema La Pasión según Granada para una nueva evangelización. Habrá también conferencias y mesas redondas dedicadas a los retos de los jóvenes en las cofradías, la cultura de la fe, la mujer en la Semana Santa de Granada o la evangelización en las redes sociales. Mientras, en Córdoba, las hermandades se reúnen con el obispo este domingo en su encuentro anual, en el que se tratará la carta de los obispos andaluces sobre la piedad popular.
¿Cuál es tu excusa? Es el lema de una campaña de Cáritas diocesana de Jaén con la que llama a la solidaridad en la diócesis para sumar voluntarios y plantar cara a la indiferencia ante la exclusión. Nos explica los detalles de esta iniciativa Lola Ocaña.
Me voy de cañas con los
Estoy ahorrando para
Me
un
voy de compras.
Estoy suscrito a 4 plataformas de streaming.
Más del 35% de la población jiennense está en riesgo de pobreza o exclusión social. ¿Cuál es tu excusa?
Esas voces son de jiennenses y pertenecen a la campaña que ya se emite en radio, redes sociales y televisión y que quiere subrayar la importancia de la labor del voluntariado que aportan sus talentos a las necesidades de tantos vecinos que sufren, a la vez que invita a colaborar con Cáritas económicamente en una provincia en un momento que tanta falta hace.
Y Almería recibe al héroe del patinete. Cuéntanos, Ramón Bogás.
Llega Almería en Carni Skate Hero, el musical sobre el héroe del monopatín. Tendrá lugar a las 7:30 de mañana sábado en el Auditorio Maestro Padilla. Musical que relata el último día de vida de Ignacio Echevarría, ya en proceso de beatificación. Juan Diego Linares es el hermano mayor del resucitado, hermandad impulsora de esta iniciativa.
Destacar que vamos a vivir el testimonio de los padres de Ignacio, así que animamos a todos los almerienses a que participe.
Al finalizar el musical, a las 10 de la noche, tendrá lugar una vigilia de oración juvenil en el claustro de la Catedral de la Encarnación.
Hasta aquí nuestro tiempo regional, ahora se quedan con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de la Iglesia en Sevilla. El protagonista del sínodo no somos nosotros, es el Espíritu Santo, y si dejamos paso al Espíritu Santo, el sínodo irá bien. Son palabras del Papa Francisco en el inicio de las primeras congregaciones de la Asamblea Sinodal reunida ya en Roma. Tendremos tiempo para hablar del sínodo, pero hoy hablaremos de trabajo digno y saludable. La Iglesia reclama junto al Papa Francisco el trabajo, especialmente el trabajo decente, como garantía para la inclusión, el desarrollo y la dignidad de las personas. El Santo Padre ha señalado que para la Iglesia el trabajo no es una simple labor, sino que es esencial para el desarrollo espiritual. Es sobre todo una misión, y mediante él colaboramos con la obra creadora de Dios al cultivar y custodiar la creación. La pastoral obrera de la Iglesia, que agrupa movimientos dedicados a la evangelización del mundo obrero, militantes cristianos presentes en las organizaciones de trabajadores junto a diversas asociaciones e iniciativas, hace una lectura permanente desde los empobrecidos, promoviendo una movilización exterior, pero también interior. La Iglesia requiere hoy un laicado que actúe y dé testimonio de los valores evangélicos en la vida y la salud, en la cultura, la educación y la vida social, en todos sus grandes temas: la economía, el trabajo, la paz, la ecología. Alaben a Dios, laudate Deum. Es el grito del Papa para responder a la crisis climática. Laudate Deum es el nombre de esta carta, porque un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo. Con estas palabras concluye la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco, publicada este pasado 4 de octubre, fiesta del Santo de Asís. Un texto en continuidad con la encíclica más amplia de 2015, llamada y conocida Laudato Si. En 6 capítulos y 73 parágrafos, el sucesor de Pedro se plantea precisar y completar lo ya firmado en el texto anterior sobre ecología integral, y al mismo tiempo lanzar una voz de alarma y una llamada a la corresponsabilidad ante la emergencia del cambio climático antes de que sea demasiado tarde. Pero antes de profundizar en el tema con nuestro invitado de hoy, damos paso ahora a la Giraldilla, a cargo de nuestro querido amigo Isidro González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana celebramos la festividad de Nuestra Señora del Rosario, y en numerosos lugares de nuestra archidiócesis se celebran cultos y fiestas en honor de esta vocación de la Virgen María. Recordemos a la Orden Dominicana, en sus ramas masculina y femenina, presente en nuestra diócesis desde poco después de la Reconquista, que tanto fomentaron en sus conventos esta devoción que nos hace contemplar a Cristo con María, como afirmó San Juan Pablo II, y que desde Sevilla la expandieron hacia América. Tengamos presente también el auge, sobre todo en el siglo XVIII, de los rosarios públicos, que son el germen de numerosas hermandades de gloria de toda nuestra diócesis, ya que el rezo del rosario callejero fue reemplazado posteriormente por la devoción hacia la imagen de la Virgen y su culto público. Un importante testimonio de todo esto son las numerosas imágenes y pinturas de la Virgen del Rosario que están presentes en la mayoría de nuestros templos y parroquias y que estos días veneramos con especial cariño.
Isidro, muchas localidades de nuestra provincia celebran estas semanas la Virgen del Rosario.
Así es. Junto a las muchas hermandades que honran a la Virgen con esta vocación en Sevilla capital, en este mes de octubre también es venerada en numerosos pueblos de nuestra provincia. Citemos, sin tener la cuestión de olvidar alguno, a localidades como Brenes, Burguillo, Carrión de los Céspedes, Castillejas de Humán, El Cuervo, Fuentes de Andalucía, La Lantejuela, Lora de Estepa, El Madroño, Martín de la Jara, Las Pajanosas, El Rubio, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, El Saucejo, Villanueva de San Juan o Villanueva del Río y Mino, nada menos.
Isidro, tenemos que referirnos de una forma especial a Marchena, que celebra este año actos extraordinarios en honor de su patrona, la Virgen del Rosario.
Así es, esta bella localidad de La Campiña conmemora este año el tercer centenario del voto de la villa a la Santísima Virgen del Rosario. Por ello, el pasado domingo 1 de octubre tuvo lugar la solemne función que presidió el obispo auxiliar, Monseñor Ramón Valdivia, tras la que se descubrió un retablo cerámico de la Virgen en el centro del pueblo. Y desde la tarde de hoy, día 6, hasta el próximo 20 de octubre, la imagen de la patrona de Marchena, la Virgen del Rosario, va a recorrer todas las parroquias, templos, conventos y hermandades de la localidad. Durante estos días tendrán lugar, ante la imagen de la Virgen, numerosas celebraciones de culto y devocionales. Los actos concluirán con un besamanos y misa de acción de gracias en Santo Domingo el próximo domingo 29 de octubre. Además, durante este año tendrán lugar conferencias, exposiciones y conciertos de campanillero con las coplas del Rosario de Marchena. Magníficas ocasiones todas estas para visitar esta monumental población de nuestra archidiócesis y conocer su devoción al Rosario.
Un Rosario que también es una invitación al rezo personal.
Totalmente, sin eso no puede ser todo lo exterior.
Bueno, pues muchísimas gracias, Isidro. Y vamos a continuar nuestro programa conociendo la actualidad de la archidiócesis a través del sumario de noticias. La Facultad de Teología San Isidoro inicia el curso académico.
El cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos, fue el encargado de dictar la lección inaugural de la jornada de apertura del curso académico en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla la mañana de este jueves.
Previo al acto académico, el arzobispo de Sevilla presidió la misa en la capilla del seminario, concelebrada por los obispos de Córdoba, Cádiz, Jerez, Coria, Cáceres y los auxiliares de Sevilla, Monseñor León y Monseñor Valdivia. El sacerdote Manuel Palma es decano de la facultad.
La Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla afronta el quinto curso de vida con nuevos retos, también con un programa formativo ampliado en su oferta. Este año haremos que la sección a distancia de nuestro Instituto Superior de Ciencias Religiosas llegue también a otras diócesis por medio de extensiones que refuerzan los acuerdos ya firmados el curso pasado con estas instituciones. Para nosotros, una ocasión de poner en práctica esas sinergias a las que llama el Papa Francisco a las instituciones académicas católicas. La Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla pretende reforzar también su compromiso de generar una cultura cristianamente inspirada y ser de este modo un referente también en nuestra ciudad.
La Archidiócesis de Sevilla, en comunión con la Iglesia Universal, en la apertura del Sínodo de la Sinodalidad.
Del 4 al 29 de octubre se celebra en Roma la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
El objetivo es que la Iglesia pueda aprender a partir de este camino sinodal qué procesos le pueden ayudar a vivir la comunión, realizar la participación y abrirse a la misión.
Esta asamblea continuará en octubre de 2024 y supone la tercera y última fase de un proceso que comenzó en 2021 y en el que han participado el pueblo de Dios. Después del sínodo está prevista la puesta en marcha de las propuestas y conclusiones, lo que implicará nuevamente a las iglesias particulares.
Eucaristía en el Monumento del Sagrado Corazón de San Juan de Aznalfarache.
Será el sábado 14 de octubre a las 5:30 p.m. Al finalizar la misa organizada por el Apostolado de la Oración, se bendecirá la ciudad de Sevilla con el Santísimo Sacramento.
Para esta ocasión, la Guardia de Honor del Sagrado Corazón organiza una peregrinación hasta el monumento en San Juan de Aznalfarache que iniciará a las 9 de la mañana desde la Plaza de las Mercedarias 1. El programa incluye también meditación, encuentro fraterno y dinámica de grupo, adoración eucarística y renovación de la consagración al Sagrado Corazón como guardias de honor. Más información e inscripciones al teléfono 652-959-773.
Peregrinaciones con Triana Viajes a Tierra Santa, del 13 al 21 de diciembre, visitando los santos lugares de la vida de Jesús: Nazaret, Belén, Jerusalén y el Santo Sepulcro, Río Jordán, con alojamiento en las Casas Novas Franciscanas. Información y reservas: Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954-34-3393.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy nos acompaña en los estudios de COPE Sevilla Diego Márquez Muñiz, delegado diocesano de Pastoral Obrera, trabajador de correos, nacido en 1961 y padre de dos hijas. Analiza con nosotros la situación económica y social desde el Evangelio y propone una solución para cambiar el orden económico: impregnar a la política de los valores cristianos. También nos acompaña en los estudios de COPE Yolanda Fernández, miembro de la Delegación de Pastoral Obrera.
Buenas tardes, Diego y Yolanda. Cuéntanos, bueno, toda tu trayectoria. Tenemos un tiempo, nos encantaría estar, bueno, porque es un tema que nos preocupa muchísimo. Y bueno, como delegado diocesano de Pastoral Obrera, indícanos un poco a qué, cuál es la misión, a qué os dedicáis.
Sí, un saludo y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Añadir que también soy abuelo ya tengo un nieto, Bruno, de un añito, que cumplió el martes, Hoy es San Bruno, sí. Este verano hemos tenido la suerte de llevarlo allí a Burgos, a San Bruno, y allí tenemos una foto con él, encantado. Pues sí, ya son, el año que viene haré 20 años de delegado diocesano, que son ya un tiempo, y bueno, la delegación ya arrancó hace, yo ya la cogí, pero ya tenía más historia, y llevamos pues siendo, trabajando por llevar el evangelio al mundo del trabajo, acompañar a toda la actividad que organizan las parroquias, pues dentro de sus actividades, pues intentar pues llevar la doctrina social de la iglesia y llevar pues esa todo el mundo sufriente del mundo obrero a la iglesia, y llevar la iglesia pues al mundo obrero. Y en esa actividad pues llevamos mucho tiempo, se han hecho multitud de actividades a lo largo de todo este tiempo. Yo cada vez que miro para atrás pues tengo el síndrome del impostor ese, digo, ¿cómo se han podido hacer? La verdad es que es una riqueza que hay que darle gracias a Dios por ella, porque no nos ha abandonado en ningún momento, y el espíritu pues no ha ido pues renovando en todas las cosas. Desde ahora llevamos hace 10 años de la acción conjunta contra el paro, este año que viene hacemos 10 años, que también fue por una renovación y un, yo creo que fue un comienzo de camino sinodal o una práctica.
La verdad que escuchándote nos da muchísimas ganas de seguir. Bueno, pues conociendo a todos los que participáis en esta delegación, viendo un poco la necesidad de los retos que plantea este curso pastoral, ¿qué objetivos pensáis o habéis propuesto para seguir trabajando?
Pues el objetivo fundamental que tenemos ahora es acercar pues todo un conjunto de preocupaciones que tiene el mundo obrero ahora mismo, pues que hacerlo pues sentir. En concreto, ahora mismo, una de las tareas fundamentales es la salud laboral, en la cual estamos muy volcados, en el sentido de, bueno, pues en línea con todo el trabajo de la Iglesia de defensa de la vida. Creemos que la defensa de la vida en el mundo del trabajo y la salud laboral es un elemento fundamental, porque ahí, bueno, es una tristeza de que una persona que vaya a trabajar pierda la vida. O pierda la salud, ¿no?, con todo lo que acarrea, porque no solo son accidentes mortales, sino hay muchas secuelas de víctimas de muchos accidentes laborales. Y eso es una lacra para la familia, y creemos que es una lacra insoportable, muy triste, y que queremos hacerla visible, porque hay otras violencias en nuestra sociedad que tienen una repercusión mediática muy grande. Pero esta violencia, que es una violencia, no es una desgracia, ni un infortunio, pues no tiene la visibilidad que tienen otras. Y es consecuencia de una cosa que es nuestra actividad también fundamental. Poner en valor el trabajo. Habéis comenzado nombrando Papa Francisco en toda su tarea, pues ha dicho que el gran tema es el trabajo, ¿no? Pero el trabajo está perdiendo valor, son otras cosas los valores de la sociedad, y el trabajo es lo que marca fundamentalmente una sociedad.
Desde el Evangelio, y yo soy muy sensible al paro de los jóvenes, o sea, esta problemática, mirando a tanta gente joven en esa búsqueda, en esa angustia, ¿cómo afrontas esta conversación y esta preocupación?
Pues una de las cosas por las que arrancó la acción conjunta contra el paro fue cuando fueron los obispos a Roma, al encuentro con el Papa, en la visita al Límina, hace bastante años, todavía estaba aquí don Juan José y don Santiago. El Papa, cuando juntó a todos los obispos andaluces, lo primero que le dijo: ¿no os da algo de que haya tanto joven en paro? ¿Qué vais a hacer? Bueno, pues la Iglesia hace muchas cosas. Pero como me preguntaba a mí un periodista, ¿cuántos puestos de trabajo vais a crear? Nosotros no vamos a crear puestos de trabajo. Nosotros queremos cambiar, como se ha dicho, el orden económico, que la persona sea lo primero. A partir de ahí se verán muchas soluciones. Y desde luego hay que, todos los más vulnerables, jóvenes, mujeres, inmigrantes, son los empobrecidos, son los primeros en nuestra tarea.
Yolanda, hay cifras realmente alarmantes ofrecidas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Entre ellas, por ejemplo, cito alguna, que de enero a julio 399 personas trabajadoras han muerto en su puesto de trabajo y casi más de 2.500 personas han sufrido un siniestro laboral de carácter grave y más de 300.000 han sufrido un siniestro laboral sin baja. ¿Qué te dicen esas cifras?
Buenas tardes. Pues la verdad es que estamos muy sensibles a esas situaciones. Y desde la delegación tenemos interés en contactar incluso con las familias a las que suceden estos problemas. Y quería comentaros un ejemplo para que no se quede todo en cifras, sino que sea algo más personal, de un chico que el día 29 de septiembre, hace unos días, pues llevaba 4 o 5 días en su puesto de trabajo y perdió su vida con 21 años en Pedrera. Acabó atrapado entre las ruedas del cajón agrícola que manejaba y falleció. Entonces, pues desde la delegación también nos pusimos en contacto con el párroco de la parroquia de allí de Pedrera, de su pueblo, para ver si conocía a su familia y si podíamos hacer algo, le podíamos ofrecer algún tipo de apoyo. Digo esto porque muchas veces las cifras se quedan como en el aire, pero la situación que viven las familias y las personas que sufren realmente esta lacra son muy fuertes. Y es algo que me llama a mí mucho la atención, amigas mías, cuando lo pongo yo, por ejemplo, en los estados del WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en cualquier red, me dicen, Yolanda, es que esto yo no lo he visto en la prensa, yo esto no lo he escuchado en la radio.
Diego, hay una plataforma de iglesia que se llama Por el Trabajo Decente. Háblanos de esa iniciativa. Sí,
esa iniciativa, la Iglesia por el Trabajo Decente, arrancó en el año 2015, también un llamamiento del Papa Francisco a nivel universal, y la Iglesia en España pues acogió eso a través de muchos movimientos religiosos y movimientos laicales que han aglutinado desde el 2014 pues todo este recorrido. Y ha ido creciendo. Entre hoy, mañana y ayer, en más de 40 diócesis se va a celebrar marchas y vigilias por el trabajo decente. Todo este movimiento yo creo que es un movimiento sinodal de caminar como iglesia con los pobres, ¿no? Y una realidad del trabajo de los empobrecidos del mundo del trabajo. Yo en el tema del trabajo decente me gusta hacer historia porque ya San Juan Pablo II, en el Jubileo de los Trabajadores del año 2000, el que tuve la suerte de asistir, en un discurso se sumó a este reto que planteaba la Organización Internacional del Trabajo. Después Benedicto XVI lo recogió en Caritas in Veritate, explicando que es un trabajo decente. Y desde entonces, bueno, pues eso es lo que nosotros pensamos, porque sin un trabajo decente la dignidad de la persona no se puede desarrollar. Y como iglesia, pues yo creo que este movimiento es un ejemplo de cómo se puede sumar iniciativas y juntos somos más que la suma de todos, ¿no? Y eso, crecemos todos con estas cosas, y yo creo que una tarea tan importante como ir por el trabajo decente, que además se está convirtiendo en una prioridad a nivel mundial. Yo creo que hoy que tenemos los ojos muy cerrados en los localismos, en los corporativismos, en crear muros, en crear barreras, todo sentirnos con los trabajadores de todo el mundo y unidos a una causa que es de todo el mundo, de la ONU, de la OIT, de la Iglesia Universal, yo creo que nos engrandece.
En el Día Internacional por el Trabajo Decente, con este lema que ha repetido, un trabajo decente tiene que ser un trabajo saludable. Nuestro arzobispo de Sevilla, don José Ángel, nos ha escrito una carta que ha iluminado esta semana esta preparación. Mañana será propiamente el día que celebremos en la Iglesia diocesana pues esta jornada. El domingo en toda la Iglesia, como bien ha dicho, en toda la diócesis. Yo recuerdo, y me viene esas famosas 3T, ¿no?, del Papa Francisco en la reunión de los movimientos sociales en el Vaticano, donde se habla de trabajo, techo
y tierra,
¿no?, las 3T. Y me gusta mucho porque habla también de esos famosos poetas sociales, ¿no?, personas que siguen luchando por la dignidad de las personas. Háblanos un poco, Yolanda, de la iniciativa que vamos a tener esta tarde, donde nos vamos a congregar en la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, aquí en Sevilla, y va a ser, bueno, pues un momento donde vamos a visibilizar, a celebrar juntos, que la Iglesia pues quiere estar ahí, donde más se nos necesita. Hemos dicho que es una tarde también, bueno, pues para celebrar, porque la iniciativa, la fuerza, pues viene pues de Dios, ¿no?, que es nuestra fuente, ¿no? Háblanos.
Pues muy bien, esta tarde vamos a encontrarnos a las 7:30 en la Plaza de Cuba, en la esquina con la calle Asunción. Allí vamos a ir llegando todos, nos van a repartir unos dorsales, que es como para que todos nos identifiquemos con el lema y con el día. Y el lema es: avanzamos por el trabajo decente, y el trabajo decente tiene que ser un trabajo saludable. Iremos andando hasta la parroquia de los Remedios y a las 8 iniciaremos allí una vigilia de oración por el trabajo decente. Están invitados todos los oyentes y esperamos que nos congreguemos allí muchísima gente de Iglesia de Sevilla, porque la Iglesia también tiene que dar un testimonio de estar preocupada con este problema. Muchas veces estamos muy dispuestos a muchas cosas que organizamos en la Iglesia, y a veces para este tipo de cosas que son tan importantes para la sociedad y tan importantes para tanta gente, muchas veces no estamos. Entonces yo animo a todo el mundo a que participe y a que venga a las 7:30 en la Plaza de Cuba y a las 8 en la parroquia de los Remedios. Si no puede llegar a la Plaza de Cuba, se va directamente para la parroquia. Y allí empezamos a las 8 la vigilia de oración.
Muchas gracias, Diego, Yolanda, por haber venido aquí a los estudios de COPE. Y estamos con vosotros esta tarde y siempre, siempre.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias. Como dice el arzobispo en su carta, es tarea de todos.
Peregrinaciones con Triana, viajes a San Giovanni Rotondo, Santuario del Padre Pío, del 26 al 30 de octubre, visitando el Santuario del Milagro Eucarístico, la Iglesia de Santa María de la Gracia, Monte Gargano, Pietrelcina, ciudad natal de Padre Pío. Información y reservas: Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954 34 33 93.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Damos la palabra a Paco Correal. La realidad es mayor que la idea. El Papa Francisco nos lo recuerda siempre. Paco, acércanos a esa fotografía, a esa realidad eclesial de esta semana con tus palabras.
La poesía es una de las más hermosas formas de mentir. Quizás la única herramienta creativa que se ajusta a ese eufemismo de la mentira piadosa, que suena a verdad dolorosa. Nunca volveré a Granada, dejó escrito el gran poeta Rafael Alberti. Es imposible no volver a Granada. Allí se desplazaron ayer todos los informativos. En la Alhambra se han dado cita 47 jefes de Estado y de Gobierno para participar en la cumbre de la Unión Europea. No era un encuentro de etiqueta y rigodón, aunque los profesionales del protocolo se estarán ganando el sueldo para hacer la escala de barandas y privilegios. Dos guerras por medio, la que libran Armenia y Azerbaiyán, antiguas repúblicas de la Unión Soviética, la primera exponente del pueblo mártir y perseguido desde la primavera de la historia, y la más sonada y desproporcionada que nos tiene en vilo en los telediarios tras la agresión de Rusia a Ucrania. En una imagen me vienen muchas más: el paseo del poeta Juan Boscán y el embajador Andrea Navallero por los jardines del Generalife en lo que se considera que fue el bautismo del Renacimiento. La visión imponente con estos ojos que sabe tragar la tierra de Fay Dunaguay a caballo interpretando a Isabel la Católica. Y también, ¿por qué no?, un guiño a Mariano Ozores, el cineasta que ayer cumplió 97 años y dirigió la película Cristóbal Colón, de oficio descubridor. Granada fue el final de la Reconquista, el reino nazarí. Si Roma termina con la caída de Constantinopla, en Granada empieza un nuevo ciclo de la historia. Allí se cruzan los destinos de la reina Isabel, que recibe las llaves de Boabdil, y de Colón, que obtiene en las capitulaciones de Santa Fe el permiso para aventurarse en la búsqueda de un nuevo mundo. Todo eso ocurrió en 1492, el mismo año que el sevillano Elio Antonio de Nebrija termina su gramática. España se globalizó por África, conteniendo a los que la habían invadido 7 siglos antes, y por América, que 5 siglos y 3 décadas después habla español sin pinganillos desde California hasta la Patagonia. Siempre hay que volver a Granada, especialmente en estos tiempos en los que nos hemos vuelto tan barrocos, pero en realidad estamos pidiendo a gritos un nuevo renacimiento. Contra las taifas, las fronteras y otros sinónimos del egoísmo internacional, que es el más pueblerino de los egoísmos. España volverá a organizar un mundial en 2030 y Granada se convirtió ayer en capital del mundo, donde el rey árabe se quedó en lo alto del pico Mulhacén y el rey cristiano en los piononos de Santa Fe, cuna de las capitulaciones.
Gracias, Paco, y gracias a Alberto Ceballos por su buen hacer al frente de la técnica.
y a todos nuestros oyentes. Os agradecemos vuestra fidelidad semanal y os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada a través de archisevilla.org y nuestras redes sociales y en la revista semanal Iglesia en Sevilla en todas nuestras parroquias. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Un saludo, abrazo y oración de todo nuestro equipo.